Hola Javier, buen día para vos, para la audiencia. Bien, trabajando intensamente. Bueno, creo que intenso le queda chico.
Mucho más desafiante justo en este escenario de las tomas, me imagino, viceministra.
Efectivamente, se acentúa un poco el trajín y las preocupaciones también.
Uh-huh. ¿Ustedes ya tenían información que efectivamente iban a proceder los chicos a esta medida?
Sí, teníamos la información porque van ellos mismos ratificando sus posturas a pesar de nuestros esfuerzos por compartirles los datos, la situación, las proyecciones. Ellos mantienen sus exigencias y si me permitís un par de minutos, querría hacer un repaso rápido por el planteamiento que tiene la SENADES en este momento.
Sí, claro, viceministra. Pero antes, oficialmente son cinco los colegios en la zona metropolitana, ¿es así?
Efectivamente, son cinco en este momento y tenemos un equipo de crisis trabajando desde hace varios días y hoy están en todos los puntos de donde tenemos bloqueo al servicio educativo, ya están trabajando con los estudiantes y los padres también, porque familias acompañan esta preocupación.
Hay una denuncia que supuestamente el enviado del Ministerio ante el Comercio 1 los amenazó que serían expulsados y demás. ¿Cómo están manejando esa línea de información, viceministra?
Bueno, los estudiantes no pueden ser expulsados, ¿verdad? Desde los colegios públicos no pueden ser expulsados. En casos extremos, y recuerdo aquel caso del Nacional de la Capital, que había devenido por unos episodios de violencia entre ellos, recordarás aquel grupo de estudiantes que había tomado por la fuerza a pares donde les cortaron el cabello.
Me acuerdo.
En esos casos, los chicos fueron cambiados de ambiente, o sea, fueron desmatriculados del Colegio Nacional de la Capital y fueron matriculados en otras instituciones. O sea, son medidas extremas que se toman, pero en este momento no está en la discusión eso, ¿verdad? En este momento estamos apelando siempre a que los estudiantes tengan toda la información y tengan todo el escenario de las inversiones posibles, entiendan aquello que es posible hacer en este momento y aquellos reclamos que no tienen por ahora posibilidad de ser satisfechos. Por ejemplo, ellos piden que el próximo año sea universalizado la alimentación escolar. O sea, piden que el total de estudiantes del país reciba desayuno, merienda, almuerzo y cena a nivel nacional, ¿verdad? Eso materialmente, o sea, en términos financieros, no es posible hacer porque implica quintuplicar el presupuesto actual destinado a alimentación escolar, ¿verdad? Aunque todos coincidamos que es importante tener refuerzo alimentario en la escuela, sencillamente no es posible hacer un salto tan grande, ¿verdad?
Viceministra, sí. Y si sobre ese mismo punto, ¿cuál es la cobertura actualmente que el presupuesto nos permite en cuanto a ese desayuno, ese almuerzo, esa cena que se está entregando?
Tenemos dos grandes pilares. Por un lado, el Ministerio de Educación es responsable por ley en Asunción.
Sí.
Tenemos cobertura del 100% de desayuno y merienda, o sea, leche y alimento sólido. Y tenemos cerca de 33.000 estudiantes que almuerzan en Asunción, hasta el sexto grado y focalizadamente estudiantes de media.
Sí.
En Asunción.
A ver,
en los demás departamentos.
Espera un ratito, viceministra. Ahí en ese sentido nomás. 100% entonces cobertura de desayuno y almuerzo para capital.
Hasta el sexto grado.
Hasta el sexto grado.
Sí, señor.
Ahí está. Ese es importante, ese dato. Hasta el sexto grado. Y a partir del sexto grado para arriba, ¿qué porcentaje de cobertura creen ustedes que estamos teniendo?
Es muy focalizado tema de almuerzo en nivel medio. Están con colaciones nocturnas. Colación le llamamos a un refuerzo alimentario más ligero, porque a la noche no está previsto menú de comida, como decimos en la casa, sino tienen unas colaciones que son unos sándwiches de pollo, unas hamburguesas de pollo, cosas más ligeras, ¿verdad? Se llaman colaciones.
Colaciones.
Y está focalizado en instituciones de media de la nocturna en barrios más vulnerables, como uh-huh. por ejemplo los del Bañado, pero baja cobertura en alimentación escolar en media. Uh-huh. Perdón.
Bueno, eso es en lo que corresponde a Capital.
Asunción.
Y sabemos que efectivamente las otras ciudades tienen financiamiento a través de Fonacie, las administraciones son locales, pero ¿qué tipo de información, control y monitoreo tiene el Ministerio de Educación sobre los demás departamentos?
Efectivamente, es de control, de aprobación de los planes alimenticios, de los planes alimentarios. Se aprueba juntamente con el INAM y se controla el servicio, ¿verdad? La cobertura es baja en términos de almuerzo escolar. Los municipios, la merienda escolar sí está universalizado, pero el almuerzo escolar tiene baja cobertura porque el presupuesto es insuficiente. El almuerzo está centrado sobre todo en el presupuesto de los gobiernos municipales, uh-huh. Con cargo al Fonacide.
Entonces hablamos de la merienda, que sería el desayuno. ¿Podemos hablar de en un 100% también hasta el sexto grado?
Sí, señor. Tiene cobertura universal.
Cobertura universal hasta el sexto grado.
Cobertura de alimento y merienda. Sí, señor.
Sí. A ver, y después el almuerzo, es ¿qué porcentaje de cobertura a nivel nacional creen ustedes?
Tengo en mente de 186,000 estudiantes más o menos a nivel nacional con servicio de almuerzo, Javier.
186,000. Qué interesante todos estos datos para conocer y hacer un poco los comparativos, viceministra, con ese fin que le estoy...
Y es importante también ahí la inversión, Javier. Uh-huh. Hoy día la inversión a nivel país en alimentación escolar está en el orden de $102 millones por año.
Sí.
A nivel nacional. Para universalizar se requiere, haciendo todas las combinaciones posibles para abaratar el servicio, se requiere entre 350 y 400 millones de dólares al año. O sea, necesitamos por lo menos cuadruplicar el presupuesto para poder universalizar.
Cuadruplicar el presupuesto. Y eso es solamente la campaña alimenticia, viceministro.
Sí, señor. Solamente lo que tiene que ver con universalizar merienda y almuerzo hasta el nivel medio, bueno, que es la exigencia de las SENAES en este momento.
Esa es una de las primeras reivindicaciones. Con respecto a la atención a los colegios técnicos, viceministra.
Sí, hemos compartido con ellos, Javier, y con la ciudadanía por diferentes medios, que estamos en un esfuerzo grande que incluye el tema de infraestructura. Ahora en curso ya con contratos firmados, un poco más de $70 millones, otros $25 millones próximos a contratarse. Tenemos también ahora firmado ya un contrato en curso de firma, un contrato de reparación que pretende ser una respuesta más ágil a estas pequeñas emergencias, como por ejemplo, anteayer se caía en Misiones cuatro tejuelones de una sala de clases. Entonces, para que un pequeño episodio así no implique un llamado a licitación, queremos tener disponible, ya tenemos los fondos, un contrato abierto para que haya una empresa contratada que pueda hacer una intervención rápida y en un par de días eso esté resuelto, ¿verdad? Uh-huh. Esa inversión también ya está garantizada para este año y para el próximo año. Solo que allí el tema de infraestructura, la SENAES no admite que esos fondos sean del Fonacide. Ellos exigen que los fondos para infraestructura vengan de los impuestos. Entonces, hemos compartido con ellos que para los colegios técnicos hay la inversión en infraestructura, la capacitación docente, la compra de libros para el 100% de los colegios técnicos. Vamos a comprar las bibliotecas técnicas especializadas. Este año hemos comprado lo referente al plan común, que es el plan que tienen todas las instituciones de nivel medio. A todas le hemos dado, al 100% le hemos dado los 16 libros del plan común. Ahora nos toca comprar para el 100% de los colegios técnicos las bibliotecas especializadas, que son en función de cada especialidad técnica que ellos estudian en sus colegios. Uh-huh. A eso le sumamos también el proyecto de tecnología. El 100% de los colegios que tienen bachillerato técnico en informática y bachillerato técnico en diseño gráfico van a recibir sus laboratorios informáticos. y otras 1.946 instituciones educativas van a recibir equipos y laboratorios de informática, equipos en diferentes formatos. Entre ellos está también la propuesta de tablets, que es lo que reivindica la SENAES también en este momento.
Decían, ¿verdad?, que en estos días conversábamos, por ejemplo, con algunos de los chicos y decía viceministra que... Bueno, sugerimos la eliminación de la impresión de textos y que todo esté incluido en una tablet, por ejemplo.
Sí, efectivamente la SENAES plantea así. La UNEPI, por otro lado, reivindica los textos impresos y no las tablets. Son cuestiones que hay que analizar y hay que decidir, y sobre todo hay que probar, porque hay países donde se usan las tablets, y hay países donde se usan los textos. En realidad, más allá de que sea un recurso u otro, lo que en realidad hace la diferencia, Javier y audiencia, es cómo los maestros usamos y los estudiantes usamos todos esos recursos para aprender más. Sí. Entonces, tenemos que ver también y probar en proyectos más pequeños cómo se comporta el uso de la tablet, cuánto resiste, qué uso pedagógico efectivamente, cantidad de estudiantes. ¿Qué uso pedagógico resisten las tabletas? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Si los alumnos cuidan? ¿Si no se roba? ¿Si no se cae y se rompe? ¿Si en realidad se usa para estudiar o solo para conectarse a las redes? O sea, incorporar un dispositivo nuevo implica siempre no solamente una variación en los costos, una variación sustancial, sino también hay que entrenarse y probar seriamente a ver si funciona. Ajá. Ahora, ¿por qué en el mundo siguen habiendo bibliotecas en todas partes? Es porque los libros son útiles, ¿verdad? Quiere decir que nosotros tenemos que seguir invirtiendo y universalizando el acceso a buenas bibliotecas institucionales. O sea, todas las escuelas y colegios deben tener una buena biblioteca permanentemente dotada, actualizada para uso de todos, ¿verdad? Claro. Y después las TIC ir sumándole en la medida que el presupuesto permita y en la medida también que podamos entrenarnos convenientemente para sacarle el máximo provecho, ¿verdad?
Claro, ese es la segunda reivindicación. La tercera, ¿cuál sería, viceministra?
El tema de infraestructura, que sea financiamiento de la infraestructura, que sea producto de los impuestos y no del FONACIDE.
Claro. Y en ese sentido, ¿qué piensan ustedes como ministerio?
En realidad a nosotros no nos preocupa mucho de dónde venga el recurso, con tal de que podamos aumentar la inversión y hacerla sostenible, no solamente en términos de ponernos un poco al día con la inversión en infraestructura, eso es reparar lo que no se ha reparado en mucho tiempo, sino sobre todo hacerlo sostenible. Dividir la tarea entre MEC, municipios y gobernaciones, de manera que cada año invirtamos no solamente todo lo que tenemos, sino creciente presupuesto en el mantenimiento de las escuelas. Porque si dejamos de invertir cada año o no invertimos lo suficiente, en 10, 20 años o 30, que no se invierte de manera sostenida, bueno, cae toda la infraestructura. Cuando cae toda la infraestructura, como pasa ahora, sí, es muy difícil que el resultado se note de la noche a la mañana. Cuesta mucho levantar todo de una vez. Tiene que haber una política clara, distribuida de manera desconcentrada en diferentes niveles de gobierno, además de una inversión creciente. O sea, tenemos que invertir más, tenemos que invertir mejor, y tenemos que dividir la tarea entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales.
Viceministra, y en ese sentido, ¿qué tipo de estudios para modificar esos modelos, esos prototipos de las condiciones de infraestructura del edificio, para ser más preciso, de estas escuelas y colegios, se está haciendo en el Ministerio de Educación? Porque de aquel tiempo a esta parte, no podría decirte fecha específica, parece que las condiciones edilicias son bien diferentes, mucho más frágiles las que se hacen ahora. ¿Hay un estudio de cuál es el modelo, el concepto de construcciones que se deben tener en las instituciones educativas?
Javier, divido un poco tu preocupación porque es muy importante lo que estás planteando en dos pilares. Por un lado, lo primero tiene que ver con cumplir especificaciones técnicas estándar, tanto las que tiene el Ministerio de Educación como las que tiene el sector de la construcción. Ocurre que muchas de estas instituciones que hoy sufren debilidades o se caen o se fisuran, son instituciones o que son muy antiguas y por la falta de mantenimiento sufren la crisis. Pero otro grupo importante de instituciones educativas no han sido diseñadas y construidas con los adecuados controles. Sí. Los padres han hecho un esfuerzo y han levantado aulas por su cuenta con la conducción de directores de escuela o de personal local no profesional. Por lo tanto, no reúnen las especificaciones técnicas y con el tiempo y con el uso intensivo a lo que son sometidos por el uso escolar, entonces llega el momento en que colapsa. Entonces, por un lado es reunir los requisitos técnicos con el control del MEC y de profesionales reconocidos desde los municipios y las gobernaciones. Si reúne los requisitos técnicos, Javier, no puede venirse abajo una construcción, salvo que pase, como ha ocurrido también, 30, 40 o 50 años sin mantenimiento, que es natural que algo le pase, como por ejemplo cuando le agarra cupi-i al maderamen, bueno, tarde o temprano se viene abajo. Pero claro, ese exacto. Por un lado. El otro pilar que estás planteando es diferente al primero y tiene que ver con nuevos diseños, nueva tipología, le llamamos nosotros, sí. Nueva concepción de los espacios de aprendizaje, porque hoy no es suficiente tener un aula, cuatro paredes y un baño para una escuela. Hoy se concibe que otros espacios escolares deben colaborar para los aprendizajes, y ahí tenemos las bibliotecas, los espacios multiuso, las salas de arte, los espacios deportivos, incluso hasta lo que los especialistas llaman las placitas, que son lugares con sombra, lugares al aire libre, donde hay banquitos y sillitas donde los chicos pueden reunirse, conversar, interactuar, hacer sus trabajos prácticos o sencillamente descansar en lugares al aire libre, tomar sol, tomar aire fresco.
O sea que, viceministra, ya no es el desarrollo de las clases, ya no es desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía en una sala de cuatro paredes.
Efectivamente, Javier. Debe integrarse otros espacios porque los estudiantes hoy y cualquier persona, incluyendo al maestro, no puede pensarse en un ambiente rico en interacción, en afecto, en movimiento. Nosotros sabemos que los chicos y los jóvenes tienen que moverse físicamente, tienen que conversar, tienen que gritar, tienen que correr. Por lo tanto, diferentes tipos de espacio deben estar disponibles en las instituciones, también con el acompañamiento de adultos, orientados, asesorados, cuidados, en los espacios deportivos, en las bibliotecas, en las salas de arte, en las salas de danza o en las salas multiuso, donde se pueda interactuar y enriquecer el trabajo que hacemos con los estudiantes. Entonces, eso tiene que ver también con las nuevas tipologías. Uh-huh. Y todas estas construcciones que estamos emprendiendo ahora con esta inversión justamente del Fondo de Excelencia para casi 700 escuelas y otras 300 que se suman muy pronto, ya tienen esta concepción, Javier. Uh-huh. Una intervención integral que pueda sumar todos los espacios, incluyendo espacios administrativos para los maestros, porque claro, los maestros también deben poder trabajar en condiciones más cómodas, más dignas.
Ahora, a veces algunos colegios ni siquiera tienen sala para profesores, que también necesitan un espacio digno y cómodo para, bueno, desarrollar sus actividades propias, viceministra.
Totalmente de acuerdo, Javier. Lugar donde planificar su trabajo, donde reunirse, donde almorzar, donde descansar incluso, son cuestiones muy básicas que tienen que ver con las condiciones de trabajo y mismo con la salud laboral de quienes hacemos educación a nivel de instituciones educativas.
Y el cuarto elemento que reivindican, ¿se nos pasó? Ya debatimos, viceministra.
Debatimos porque el tema de la compra de tablets, comentaba yo en el componente de educación técnica. Educación técnica tiene inversión prevista en infraestructura, en capacitación docente, en dotación de textos y de tablet, y también hemos planteado, si bien tenemos el mismo presupuesto para el año que viene, ya hemos planteado una mejor distribución y una mayor asignación de los fondos de gratuidad a los colegios técnicos que tienen bachilleratos industriales, porque estos bachilleratos industriales tienen más gastos en insumos para sus laboratorios. Sí. Por lo tanto, hemos planteado una... no tenemos mayor inversión, tenemos la misma inversión de cerca de 50 mil millones de guaraníes para los fondos de gratuidad, una mayor asignación para los 95 colegios a nivel nacional que tienen bachilleratos técnicos industriales. Entonces, infraestructura, formación técnica, inversión en tablet y política mayor cobertura en alimentos son los cuatro pilares que en este momento está reivindicando la FENAES.
Hablábamos, por ejemplo, con Joana del Técnico Nacional, viceministra, un poco más temprano, antes que usted en realidad, nos contaba que a inicio de año, si bien es un aporte voluntario, los padres tenían que dar 250 mil guaraníes, 1.596 alumnos, y de eso se repartían más o menos para... se distribuía para la compra de insumos que iban a utilizar durante todo el año, por ejemplo, cables o reactivos y demás que se utilizan. ¿Es así? ¿Es la realidad en los 95 colegios a nivel país?
En muchas instituciones, Javier, las cooperadoras escolares o las asociaciones de padres colaboran de manera permanente, no solamente para los insumos, sino también para pequeñas cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento de la escuela. La infraestructura escolar sufre un deterioro muy grande anualmente por efecto del uso intensivo, ¿verdad? Por lo tanto, permanentemente están requiriendo inversión cuando los fondos de gratuidad no son suficientes o las reparaciones en infraestructura tardan en llegar. Las cooperadoras escolares permanentemente están trabajando, sobre todo en los colegios públicos, para sumar sus recursos a estos insumos, Javier. Uh-huh. Esa es la realidad. Los recursos que hoy tienen las instituciones no es suficiente para financiar los requerimientos de todo el año, ¿verdad?
Uh-huh. Viceministra, las respuestas que ustedes tienen para estos estudiantes. Pero el otro elemento, pasamos a otro estadio, esas negociaciones, ese diálogo, decían, por ejemplo, los representantes del FENAES que ya agotamos las instancias de diálogo con el ministro Riera, y eso le incluye obviamente a usted también. De igual modo, ¿cómo están manejando, porque es una política de negociación al final de cuentas con los estudiantes del FENAES?
Sí, con todos, con FENAES y que, llámale a Karen Méndez, me está llamando. No solamente con la FENAE, Javier, sino con todos los estudiantes, no nos cansamos de dialogar, no solamente de asumir también, tal como me decía Carlos Peralta hace un rato, hay que ser más rápidos en las soluciones, y efectivamente, ¿verdad? Cuando hay tanto rezago en la inversión o en concretar los avances para la ciudadanía, entendemos la frustración. Para nosotros también no es muy diferente, ¿verdad? A veces nos cansamos porque mover estos recursos, convocar a licitaciones, llegar a firmar contratos, litigar con las protestas de las empresas que pierden las licitaciones, que bloquean los procesos licitatorios, no es fácil para nosotros tampoco, ¿verdad?
Es una gran pelea entre ellas mismas, viceministra.
Efectivamente, ¿verdad? O sea, hay mucho, es mover un carro muy grande. Y yo a veces digo, es un carro que tiene las ruedas cuadradas, ¿verdad? No es fácil, pero compartir siempre, no cansarse de poner a disposición de todos los esfuerzos que estamos haciendo. En este sentido, anteayer volvíamos a reunirnos con referentes de la FENAES. Uh-huh. Ellos reclaman que no son escuchados. Sin embargo, usamos muchas horas, mucha energía en sentarnos todas las veces que ellos piden. Yo no recuerdo históricamente que cualquier estudiante pueda reunirse con todos los ministros que quisiera en cualquier momento del día o de la semana, ¿verdad? Anteayer nos reunimos otra vez por espacio de unas 3 horas con la FENAES y la ministra de Hacienda, explicándoles lo que tenemos disponible, el esfuerzo que hemos hecho para aumentar en los componentes más críticos, entre ellos el tema de infraestructura, el salario docente también, al cual la FENAE se ha sumado como exigencia. Le hemos explicado los cálculos que tenemos para el tema de alimentación escolar, ¿verdad? Uh-huh. Para el tema de alimentación escolar deberíamos pasar de una inversión de cerca de 100 millones a cuadruplicarlo, como te decía.
Me contabas.
Entonces no es posible materialmente. Por lo tanto, nosotros comprendemos que retornarle la llamada, que tenemos que mejorar la inversión, pero también entender y tratar de hacer entender que este crecimiento del presupuesto debe ser progresivo, porque no podemos firmar compromisos para quintuplicar el presupuesto porque
no
el año que viene no vamos a tener con qué honrarlo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, no cansarse de dialogar en esos términos y valorar también los avances que tenemos. En el tema de TIC tenemos los fondos asegurados y estamos adquiriendo los equipos informáticos, estamos adquiriendo los carritos, ya está en curso el llamado para las tabletas. Uh-huh. O sea, tratar de entender que esto va caminando despacito.
Sí.
Y bueno, y mientras tratar de, como dicen ellos mismos, de hacer el aguante, ¿verdad?
Viceministra, es cierto, son 5 colegios ahora, centros estudiantes son los que se están movilizando. Pero se puede dar el famoso efecto dominó si es que no se desarrolla en este escenario de un manejo de crisis mucho más adecuado. Y odio hacer este tipo de comparaciones, pero es inevitable. Recuerdo en aquel tiempo, conversaba al aire, creo que fue un viernes, un jueves, un viernes, con Marta Lafuente, y le insistía, ministra, van a tomar los colegios. Y no creyó, y no solamente no creyó, viceministra, sino en realidad dijo, voy a hablar con sus padres, como desconociendo que estos chicos tienen autonomía y tienen capacidad de pensar y tienen capacidad de elegir lo que quieren hacer y decir también. Pero ¿tienen ustedes en este escenario de toma de colegios algún plan específico de cómo manejar la situación en forma paralela a esos diálogos que ustedes están, que ya habían iniciado y que hay que reconocer que es de público conocimiento que se venían realizando?
Sí, señor. Tenemos un equipo de crisis trabajando y entiendo tu punto. No es fácil para ninguno de nosotros porque, como vos bien decís, hay problemas de fondo a los que nos duelen a todos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el rezago histórico en la infraestructura nos duele a todos, ¿verdad? Yo mismo tengo escolares en la escuela pública y permanentemente estamos preocupados por el tema de infraestructura, o sea, sufrimos con todos, ¿verdad?
Viceministra, disculpe que la interrumpa.
Sí, por favor.
¿Sus hijos van a escuelas públicas?
Sí, señor. También.
Eso es valorable.
También, y te cuento que los primeros meses del año ha estado dando clases en la biblioteca porque su techo estaba caído, ¿verdad? Y vamos luchando, ¿verdad? Desde cada uno de nuestros roles vamos luchando y nosotros entendemos la efervescencia de los reclamos juveniles y valoramos muchísimo, y esa es una muestra de que la reforma no ha fracasado, ¿verdad? Estos estudiantes y esta capacidad de pensar de la que vos estás hablando, Javier, es producto ya del esfuerzo de las familias y de la escuela por entrenar a los estudiantes en una actitud más crítica, en una actitud más autónoma, ¿verdad? Eso es un avance muy valioso del sistema educativo y de toda la sociedad, ¿verdad? Porque venimos de un entorno históricamente muy represor y muy reprimido, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero, de hecho, aún hoy nos cuesta participar, Javier, y ahí enfatizar también el desafío para seguir trabajando.
Uh-huh.
Es valorable, es valioso a estar entrenándonos en participar activamente, en exigir nuestros derechos, en hacer escuchar nuestros reclamos, de manera que los tomadores de decisiones puedan hacerlo con más sentido de la oportunidad, con mayor responsabilidad, con mayor compromiso. Pero todavía nos queda el desafío de ejercer nuestros derechos sin afectar el derecho de terceros.
Uh-huh.
O sea, yo puedo estar en la calle reclamando mis derechos, pero no puedo bloquear el acceso al servicio educativo para cientos de compañeros míos que pueden o no estar de acuerdo con las luchas. O sea, no es razonable tomar por asalto las instituciones públicas que son de todos, ¿verdad? Yo, estudiante o yo, maestro, tengo el derecho a movilizarme, tengo el derecho a reclamar, pero si mi reclamo tiene otro formato y quiero estudiar, tengo que poder ejercer mi derecho a acceder a las clases sin que nadie me bloquee el portón de mi escuela pública, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, hay que seguir trabajando porque en la democracia los derechos de todos tienen que aprender a convivir, ¿verdad?
Uh-huh.
El derecho de estar de un lado o el derecho de estar del otro, ¿verdad?
Uh-huh.
Nosotros por nuestra parte, Javier, tenemos equipos de trabajo ya desde hace varios días en las instituciones educativas. Ayer estuvimos trabajando y conversando con todos los estudiantes, poniendo a conocimiento de ellos los detalles de la inversión para que si ellos se deciden movilizar, lo hagan conociendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? No siempre la dirigencia hace llegar la información con la claridad que necesitan los demás estudiantes. Y en este momento tenemos equipos desplegados en todas las instituciones y ya el ministro dirigiendo un equipo de crisis para abordar convenientemente esta situación.
Viceministra, un gusto conversar con usted, pero no, mi última pregunta antes de despedirla, porque está con un montón de actividades. ¿Y cómo reaccionan sus chicos teniendo a una mamá viceministra y están ellos en escuelas públicas?
Y bueno, no hace mucho, la última nena que tengo, la más pequeña, que todavía pensaba que yo soy directora de escuela, no es muy consciente de mi trabajo, pone la mano en la cintura una noche que yo llegaba bastante tarde y me preguntaba con una voz muy seria, ¿cuántos alumnos que es lo que vos tenés en tu escuela? Me dice, ¿verdad? Y le pregunto, ¿y por qué? Y bueno, y por eso que llegas tan tarde a la casa, ¿verdad? Bueno, los chicos, creo que todos los hijos de madres trabajadoras se van sumando al esfuerzo de no, al sacrificio de no contar con la mamá muchas horas al día en la casa. Y bueno, a todos nos toca, a los pequeños también, una parte de este esfuerzo, Javier.
¿Cuánto tiene su hija más pequeña?
Tiene 9 años en este momento.
¿Y y sus otros hijos, quién es el mayor o la mayor?
El mayor tiene 26 y después tengo unos cuantos entre medio, Javier. Uh-huh. Tengo de todas las edades.
¿En edad escolar también, viceministra?
Sí, de media y universitarios.
De media y universitarios. ¿Y el entorno cómo reacciona cuando saben que son hijos de una viceministra, por ejemplo, en este escenario donde todo el tiempo hay protestas y reclamos y reivindicaciones?
Y muy, muy, muy normal, ¿verdad? Yo creo que los chicos no tienen ningún conflicto. En general somos los adultos los que somos un poco más complejos en ese sentido. Tenemos buenas relaciones con las mamás, tenemos fluida comunicación y aprovechamos siempre cualquier encuentro, cualquier WhatsApp. Estamos en cientos de grupos de WhatsApp donde hacemos el esfuerzo por estar comunicados, por escuchar a la gente, por compartir las preocupaciones y también por hacer llegar los esfuerzos que estamos haciendo, Javier. Uh-huh. Yo creo que nuestra gente, todos necesitamos hoy mayor cercanía entre nosotros porque tenemos realmente muchas preocupaciones y muchas frustraciones. Todos aspiramos a algo mejor para nuestros hijos y para nuestros estudiantes, pero también somos conscientes de que la mejora tarda en llegar y hay que seguir en la lucha, hay que seguir sobre todo trabajando juntos y entender que cada quien tiene su parte en este esfuerzo. Quédate aquí. En este esfuerzo. La familia también debe sumarse con mayor espacio de diálogo, mayor espacio de leer juntos con los chicos, de conversar con ellos, de manera que cada quien pueda sumar un esfuerzo de mayor trabajo o mayor calidad de tiempo para con los estudiantes. Es la única forma de seguir, de apuntalar este proceso de mejora, Javier.
Viceministra, que tenga buen día y por favor trate de llegar más temprano a su casa.
Sí, en la medida que eso es posible, sí. Un abrazo, Javier, y para la audiencia también.